Atención, señores operadores. Este es el programa Los Libros Tienen la Palabra, una crónica de la literatura mexicana con el tema José Revueltas. El programa es el 024. 5, gracias. 4, 3, 2, 1.
Los Libros Tienen la Palabra.
Una crónica de la literatura mexicana. Hoy presentamos José Revueltas.
No se movieron de su sitio, sin sentir siquiera angustia o desolación. Estaban muertos. Se sentían muertos. Y ya, ¿todo para qué? Sobrevino un silencio enorme e intenso. Era pavoroso ver cómo el agua corría sin el menor rumor, avanzando en un sueño mudo y pétreo. Ser pensante, de monstruosa conciencia, el agua sin piedad. De no morir aquellos hombres, se suicidarían. A tal grado se había hecho noción dentro de sus almas la muerte. La deseaban e iban hacia ella, con pasos fatales y seguros. Nada más deseaban solemnidad, una solemnidad interior, que les diese tiempo de recibirla familiarmente, amorosamente, dentro de la casa inexorable del cuerpo. Ella entraba sin causar miedo, y jamás podría oírsele un grito, un lamento, mientras poco a poco se deslizase por las habitaciones resignadas. «Hay que subir a la azotea», dijo Úrsulo.
En 1943, José Revueltas recibió el Premio Nacional de Literatura por su novela El Luto Humano.
Al igual que Al filo del agua, de Agustín Yáñez, El Luto Humano significó la ruptura con la narrativa costumbrista y pintoresca que había caracterizado hasta entonces a la novela de la Revolución.
A Revueltas no se le puede ubicar de manera dogmática en escuelas, tendencias o movimientos literarios. Toda su obra se caracteriza por una constante independencia respecto de la marcha general de la narrativa mexicana.
No obstante, su filiación marxista y su militancia temporal en el Partido Comunista Mexicano, Revueltas no fue un escritor panfletario o partidista.
Su obra, marcada por una profunda preocupación social, jamás fue sacrificada en aras de consignas ideológicas o de partido. Revueltas habló ante todo de la condición humana.
José Revueltas nació el 20 de noviembre de 1914 en la ciudad de Durango. Su familia, de origen humilde, se formó en los minerales de San Andrés de la Sierra.
Ahí, la madre de los Revueltas, de Silvestre, músico, Fermín, pintor, y Rosaura, actriz, soñaba con visiones poéticas que luego transmitiría a sus hijos.
Niño aún, José Revueltas llegó a la capital de la República, donde realizó sus estudios de primaria y recibió las enseñanzas básicas de las doctrinas de izquierda.
Antes de cumplir los 15 años, se incorporó al Partido Comunista Mexicano y recibió también su primera condena. Acusado de rebelión, sedición y motín, fue internado en un reformatorio.
Sus primeras experiencias como militante comunista sirvieron a Revueltas para escribir su novela El Quebranto, la cual extravía en Guadalajara.
Sin embargo, logró reescribir un capítulo que apareció como cuento en su libro de relatos, Dios en la Tierra, publicado en 1944.
José Revueltas publicó en 1941 Los Muros de Agua,
novela que relata su estancia en las Islas Marías, donde estuvo preso acusado de conducta subversiva, cuando apenas cumplía los 20 años.
En esta obra, Revueltas describe acontecimientos y personajes. Su interés por la interioridad de los protagonistas lo lleva a experimentar con modernas estructuras narrativas los dilemas internos en que se debaten sus personajes.
Con El luto humano surge una nueva narrativa en México. Una narrativa que juega más libremente en el tiempo y el espacio, y en la que es perceptible una mayor creatividad estructural que en las novelas de la Revolución.
Llevaban 3 días sobre la azotea. Y desfallecientes, no eran capaces de pronunciar la menor palabra. Moribundos casi, respirando con dificultad en medio de aquella inundación. Un grupo de sopilotes, desde la altura, giraba tercamente, atraído por el olor de carroña que se desprendía del cuerpo de Chonita. Descenderían aquellos sopilotes de manera fatal, animales ruines, en espera de la impotencia del hombre, aún antes de que los náufragos murieran. Entonces, sin fuerzas para combatir, aquellos seres desamparados dejaríanse roer las entrañas lentamente, sin voluntad que oponer, Prometeos perdidos. Era un grupo heroico, valiente, el que formaban Cecilia, Úrsulo, Calixto y Marcela junto al cadáver. Cecilia delgadísima, miserable, vieja, herida y como loca, los labios grises. Calixto tenaz, sobreviviéndose. Marcela apacible como una madre colectiva. Úrsulo en derrota. Y Chonita muerta.
En El luto humano, Revueltas estructura el relato de cada uno de sus personajes, recurriendo a un entrecruzamiento de planos psicológicos y temporales.
Se pasa de la experiencia real y presenta a la zona del recuerdo, y así sucesivamente. Ante la inminencia de la muerte, los hombres empiezan a vivir hacia atrás.
Este regreso al pasado permite al autor dibujar el perfil de los hombres emanados de la Revolución Mexicana.
El general, el líder obrero, el cura, el gobernador, el cristero, el maestro rural, el agrarista, el huelguista, el esquirol.
Junto a estos personajes de la novela, aparecen también los problemas medulares del México postrevolucionario: la tenencia de la tierra, la rapacidad de los políticos venales, el despojo de los pueblos indígenas o la oposición al derecho de la huelga.
Sin embargo, como trasfondo, como auténtico tema de la novela, está el retrato del alma de ese pueblo miserable, su concepción de la vida, del amor y de la muerte.
Los personajes de José Revueltas se asemejan a los de Fedor Dostoyevsky, sufridos, ancestrales, curvadas las espaldas por el peso de los días y de los siglos, el eterno fardo del tiempo.
Los días terrenales, acaso su novela más polémica, publicada en 1949, fue para Revueltas motivo de impugnaciones y críticas.
En esa obra, el autor se olvida del personaje positivo para presentarnos a varios protagonistas inmersos en una vida interior llena de contradicciones inherentes a la condición humana.
Ante la confusión y las malas interpretaciones que suscitó dicha novela, Revueltas prefirió retirarla de la circulación y deja de publicar literatura narrativa durante 7 años.
El mismo Revueltas sugirió que toda su obra fuera recompilada bajo el título de Los días terrenales.
Thank you.
hubiera querido denominar a toda mi obra los días terrenales. A excepción tal vez de los cuentos, toda mi novelística se podría agrupar bajo el denominativo común de los días terrenales, con sus diferentes nombres: el luto humano, los muros de agua, etc. Y tal vez a la postre eso vaya a ser lo que resulte. En cuanto la obra esté terminada, o la dé yo por cancelada y decida no volver a escribir novela, o me muera, ya no pueda escribirla. Es prematuro hablar de eso, pero mi inclinación sería esa, y esto lo recomendaría a la persona que por casualidad esté recompilando mi obra, que la recompile bajo el nombre de Los Días Terrenales.
En 1956 y 1957 se publicaron otras dos novelas, En algún valle de lágrimas y Los motivos de Caín. En 1960 publicó su segundo volumen de cuentos, Dormir en tierra.
En 1961, José Revueltas es expulsado del Partido Comunista junto con otros militantes. Al poco tiempo, funda la Liga Leninista Espartaco, de la que sale poco después.
Desde entonces y hasta su muerte en 1976, Revuelta se define como un marxista independiente.
Los errores, publicada en 1964, ocasionó nuevos ataques, nuevas diatribas al escritor que denunció los errores del Partido Comunista y del ser humano.
Buena parte de la obra del autor habla de sus propias experiencias. En Los errores, donde maneja la novela periodística o documental, describe la mecánica y la estructura interna de este partido político.
Más tarde, en El apando, novela publicada en 1969, Revueltas retrata con crudeza la vida carcelaria y la miseria humana de los reos.
Esta novela fue escrita por Revueltas durante su estancia en la cárcel de Lecumberri, tras ser sentenciado a 16 años, acusado de sedición, subversión y rebelión. Revueltas había participado en el movimiento estudiantil de 1968 al lado del Comité Nacional de Huelga.
José Revueltas es un fiel representante de la novela periodística en México. Por su pericia en el manejo de la narración corta y efectista, se emparenta a los destacados novelistas norteamericanos del siglo XX: Ernest Hemingway, William Faulkner, John Dos Passos y Truman Capote.
Los zopilotes giraban en torno de los náufragos. Ningún pueblo tan grande como aquellos cuatro náufragos, heridos a un mismo tiempo por el rencor y la esperanza. Ahí estaban, vigilando su cadáver, su pequeña chonita, su gran, profunda muerte de basura con ánima. «Ya me echó el ojo y no tarda en caerme el maldito», dijo Calisto. Era un zopilote dentro del círculo, pausado, armonioso y enemigo de los otros zopilotes. Alto, primero contemplando, descendían después, y alguno de ellos, como este, dejaba ver sus ojos inmóviles, atentos, de serpiente. Un objeto negro, un madero navegaba. Un madero, un barco.
¡Miren!
Navegaba lento, suave, al impulso de la brisa. Detúvose ahí, frente a los náufragos, un madero, un trozo de árbol.
¡Es Adán! ¡Es Adán!
Un barco, un muerto. Adán muerto con una cuchillada terrible en el cuello, limpiecita tras la oreja. Todos volviéronse, pues aquello era inesperado. Pero entre todos, Úrsulo era quien comprendía exclusivamente la presencia de Adán. El enemigo, muerto y vencido, le dañaba no obstante verlo como si fuese incapaz de resistir esa verdad, esa memoria. Abrió Úrsulo los ojos desmesuradamente y la niebla empezó a apoderarse de su cerebro. Ahora recordaba al cura asestando la bestial puñalada, y escondiendo después los ojos en la noche.
En 1974, Revueltas publicó Material de los Sueños, libro de relatos que conjunta distintos cuentos aparecidos en revistas y periódicos, aunque todos con la constante de la rebeldía y la necesidad de desenmascarar injusticias.
Su épica de la pobreza adquiere una versión más sustanciosa e intensa en la narración corta. Sus cuentos muestran una notable economía verbal, puesta al servicio del efecto final del cuento, del desenlace, siguiendo la línea de las narraciones breves prototípicas de la literatura norteamericana.
Ejemplo de su trabajo como cuentista lo encontramos en su libro Dormir en Tierra, que recoge los cuentos producidos por Revueltas de 1944 a 1960.
José Revueltas tuvo tres pasiones: la política, la literatura y el cine.
Ante la política fue un militante mesiánico que intentaba redimir al ser humano y darle el único y posible reino de este mundo.
Como escritor, veía en sus personajes a sujetos contingentes, a protagonistas en vías de ser. Lector atento de Hegel, sabía que no se puede escribir sobre la oscuridad, sino en términos de obscuridad.
Revueltas fue un novelista comprometido, sí, pero sin anteponer la ideología a la estética.
Utiliza la denuncia, pero nunca pierde los márgenes de lo que es la concepción de la expresión literaria y del arte como una totalidad.
Yo amo a la literatura como a la vida, y me parece que una cosa no se puede disociar de la otra. Sin la vida, no se puede hacer literatura.
Decía Revueltas.
El zopilote dio un picotazo sobre el rostro de Adán, y como el cadáver se balanceara, el buitre a su vez perdió el equilibrio, aleteando ruidosamente para ponerse en la azotea. Era la victoria de la muerte. Caminaba a pequeños saltitos, cautelosos, ante lo que todavía quedaba ahí de vida, con miedo, con asombro. Morirían, sin embargo, morirían todos, y el zopilote era un rey de la creación. Un segundo zopilote descendió, y luego un tercero. Reunidos ahí, analizaban penetrantemente, cual si nada se les pudiese ocultar, ni el pensamiento, y fueran dueños del destino. Conocían, sin duda, lo que estaba pensando Úrsulo, y acaso esperasen nada más a que terminara de pensarlo. Y lo mismo con respecto a Marcela, a Calixto, a Cecilia. Úrsulo veíase en su tierra, sobre sus 15 hectáreas. La tierra empezó a no servir para nada, pero él, terco en que todos permanecieran. «Yo soy el culpable de lo que pasa», se le ocurrió. El principio de todo ese infortunio comenzó después del fracaso de la huelga. Nada ignoraban los zopilotes, ni eso siquiera, negros y crueles. Rincón por rincón conocían toda la existencia. No era de hambre que iban a morir los náufragos. Primero la ceguera, dos cuencas vacías en lugar de ojos, y enseguida el vientre, la fosa ilíaca con toda su organización de tejidos. La huelga fracasó porque sobrevino el terrible éxodo. Nadie quiso permanecer en una tierra seca, sin lluvias, junto a un río inútil y junto a una presa inservible cuyas cuarteaduras dejaron escapar el agua. Natividad anhelaba transformar la tierra y su doctrina suponía un hombre nuevo y libre sobre una tierra nueva y libre. Por eso, Cecilia, que era la tierra de México, lo amó. Aunque de manera inconsciente e ignorando las fuerzas secretas, profundas, que determinaban tal amor. Calixto y Úrsulo eran otra cosa. La transición amarga, ciega, sorda, compleja, contradictoria, hacia algo que aguarda en el porvenir. Eran el anhelo infortunado, la esperanza confusa que se levanta para interrogar cuál es su camino. Chonita había muerto muchos, muchísimos años antes, fruto misterioso de la desesperanzada tierra. La devorarían hoy los zopilotes. Estos parecieron meditar por un instante, pero luego, sin vacilación alguna, arrojáronse encima de sus víctimas.
José Revueltas fue miembro de una generación de brillantes escritores nacidos en 1914. Junto a Efraín Huerta y a Octavio Paz, Revueltas aportó a las letras una visión humana de nuestra realidad.
Se formó en la Escuela de la Vida y en la militancia política. Y a la vida, la política y la literatura vivió entregado hasta su muerte en 1976.
Autodidacta y militante de tiempo completo, Revueltas hizo de la literatura una religión. Esta religiosidad del autor viene de religar, de reunir o unir a los seres humanos en una armonía del individuo y la sociedad.
Pero esta religiosidad va más allá de los dogmas, las imágenes y los conceptos de los credos.
Obras relevantes de la literatura,
la historia,
la ciencia,
las ideas
y el arte.
Textos fundamentales para el conocimiento de México y el mundo en nuestra sección
Reseña de libros.
Hoy presentamos Lírica Infantil de México de Vicente T. Mendoza.
Lírica Infantil de México del investigador y musicólogo Vicente T. Mendoza, nacido en 1894, es un libro que, según palabras del propio autor,
pretende reunir las cantilenas más favoritas que los niños de México entonan en sus entretenimientos, todas ellas llenas de candor y puerilidad,
con el propósito de
salvar del olvido todos aquellos cantos que han llegado hasta nosotros y que fueron el patrimonio de nuestros padres y abuelos.
Vicente T. Mendoza estudió y recopiló este gajo del saber popular, con un espíritu francamente descolonizador y reivindicativo de una tradición que tiene raíces remotas en el pasado europeo y el mundo indígena.
En Francia nace un niño, qué dolor, qué dolor, qué pena. Por no tener padrino, Macrucia de llamar, quedó Remi, quedó Refa, Macrucia de llamar.
En una introducción explícita y documentada, Mendoza apunta que las canciones responden a la sensibilidad de los peninsulares que con mayor abundancia han influido a México desde los tiempos de la conquista. Asturianos, castellanos, gallegos, andaluces y extremeños, enriquecida esta sensibilidad con los diversos mestizajes producidos en nuestro país.
Divertido y de lectura fácil, pues también está pensado para los niños, que son autores de muchas letras. Lírica Infantil de México es un libro que rescata el candor entrañable de cantos que son novedosos, desenvueltos, exuberantes, dado el índice de nuestra musicalidad que se expresa con voz blanca, en medio de los juegos por los chiquitines, casi siempre agrupados por edades y sexos.
Sin complicaciones inútiles que oscurecerían su lectura, la estructura del libro es para el musicólogo Mendoza un simple plan que agrupa los cantos de acuerdo al crecimiento natural de los niños y poniendo en primer término las canciones de arrullo, que son cantilenas que ofrecen un desarrollo literario y musical tan evolucionado que llegan a constituir verdaderas joyas melódicas.
Dividido en 9 apartados, la Lírica Infantil de México continúa con ejemplos edificantes de las coplas de Nana, que pertenecen a una didáctica gradual y clasificada y que con fines higiénicos provoca la hilaridad del niño.
El volumen registra además cánticos religiosos, breves invocaciones que se entonan al atardecer, cantos de Navidad, coplas infantiles que los chicos inventan, las muñeiras de origen gallego, juegos infantiles como Matarilerilerón, cuentos de nunca acabar que se repiten hasta la fatiga y relaciones, romances, romancillos, mentiras y cantos aglutinantes que se entonan a lo largo y ancho del territorio nacional.
De artesanía ligera, delicado como una cajita de olinalá, el volumen está editado con amenidad y calidad. Viñetas de Alberto Castro y dibujos musicales de Francisco Moncada, junto a un prólogo celebratorio y lúdico, y la introducción del autor, hacen de la Lírica Infantil de México una lectura propia para todas las edades y de urgencia para todas las mentes que están a punto de olvidar nuestras tradiciones.
Lírica Infantil de México de Vicente T. Mendoza es otro de los números de Lecturas Mexicanas, una colección coeditada por la Secretaría de Educación Pública y el Fondo de Cultura Económica. Los libros tienen la palabra.
Una crónica de la literatura mexicana.
Esta fue una coproducción del Instituto Mexicano de la Radio
y la Dirección General de Publicaciones de la Secretaría de Educación Pública.
Participaron en este programa:
realización Marco Antonio Vázquez,
asistencia de producción Gloria Navarro,
guión Guillermo Luna,
operación técnica Héctor Flores,
con las actuaciones de Humberto Espinosa y Antonio González,
y en las voces de Patricia Solís
y Alejandro Rulfo.